Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes, lunes 25 de marzo. Estamos iniciando semana. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la información. Hay mucha información esta mañana, este lunes 25 de marzo de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y también les recordamos que estamos en internet en la página www.radio.udg.mx/Vallarta, se lo repito, www.radio.udg.mx/Vallarta. De la misma forma estamos en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. En la página del CUC, www.cuc.udg.mx, también nos puede estar sintonizando. Y desde luego en Facebook y en Twitter, como ya le comenté, como Radio UDGPB. Vamos a dar inicio a la información. Transmitimos también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y le doy nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp, para que nos envíe mensajes en el 22-622-33, 22-622-66 y el WhatsApp 322-108-4129. Muchas formas de hacer contacto y de sintonizar Señal Informativa. También le comento que ya, pues en un par de días, en unos días, ya le estaremos dando información sobre estas pruebas técnicas que se están haciendo para la transmisión de Canal 44. Así es, desde la ciudad de Guadalajara, la señal de todos. Iniciamos con la información y estas son las noticias. Comentarles, amigos, que estará sesionando la Comisión de Turismo del Senado de la República aquí en la Riviera Nayarit. Ya le vamos a tener la información. Se hablará la Comisión de Turismo del Senado de la República, sesionará aquí en la Riviera Nayarit. Le comento rápidamente pues los temas, los análisis que se harán sobre el turismo aquí en la Riviera Nayarit, que últimamente, bueno, pues ha sido sede de eventos importantes relacionados al turismo. Y en Bahía de Banderas, bajo un ambiente de tranquilidad, se llevó a cabo la consulta pública para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo y definición de las prioridades en el municipio. Como positivo calificaron los habitantes de Bahía de Banderas la realización de la consulta pública y agradecieron ser tomados en cuenta en la toma de decisiones en el municipio de Bahía de Banderas. En Puerto Vallarta, el estero El Salado logró resistir el daño ambiental generado por el colapso del colector Centro Norte. Así lo sostiene Elios Hernández Hurtado, subdirector municipal de Medio Ambiente en Puerto Vallarta. En el municipio de Puerto Vallarta, él forma parte de la estructura del municipio de Puerto Vallarta. Por su parte, el director del estero El Salado, Jaime Torres, consideró necesario realizar muestreos de posibles contaminantes en el suelo del área natural protegida. De la misma forma, hay organismos, hay colectivos ambientalistas que piden que se haga un análisis exhaustivo y que el responsable pues se encargue precisamente de limpiar la zona. Es necesario concientizar a la población para que acepten, respeten a los cocodrilos como parte del entorno de Puerto Vallarta. Así lo señalaron académicos durante el foro organizado por la Comisión de Ecología del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Es presentado en el municipio de Puerto Vallarta el Frente por la Cuarta Transformación, organismo que respaldará las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sin integrarse al Partido de Regeneración Nacional, al Movimiento de Regeneración Nacional llamado Morena. Y déjeme comentarle que debido a la falta de mantenimiento se derrumbó un tramo del muelle de la playa Quimixto, lo que dificulta la comunicación y llegada de turistas. En más información, asegura el diputado local por el quinto distrito, Luis Munguía, que gestionará recursos para reconstruir el muelle de la playa Quimixto y se ha revisado el estado de los muelles de Las Ánimas, Yelapa y Boca de Tomatlán. En más información, de Jalisco y Nayarit serán necesarias inversiones por más de 3.600 millones de pesos en módulos de maquinaria para consolidar la refundación histórica para el campo de Jalisco. Así lo aseguró el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Jalisco rompe récord Guinness de la cata de tequila más grande del mundo, con la participación de 1.486 personas en la Plaza Liberación de Guadalajara. Policías estatales destruyen 157 mil plantas de marihuana que se encontraban sembrados en tres plantíos en el municipio de Talpa de Allende. En más de Nayarit, Riviera Nayarit, como ya le comenté, será este próximo fin de semana sede del Foro de Desarrollo Turístico Sustentable organizado por la Comisión de Turismo del Senado de la República. Se espera la presencia, obviamente, del gobernador Antonio Echeverría, del senador Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo, del secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, de Simón Levy, subsecretario de Planeación y Política Turística, obviamente del presidente municipal Jaime Alonso Cuevas Tello, de la presidenta municipal de Compostela, y también pues senadores que estarán presentes como Cora Cecilia Pinedo Alonso, Gloria Elizabeth Núñez, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, integrante de la Comisión de Turismo, Ana Cecilia Llanos Guzmán, José Antonio Barajas, Jorge Alberto Hernández Villanueva, el doctor Villanueva, como presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y que ha impulsado también este tipo de foros que se lleven a cabo aquí en la Riviera Nayarit. El señor Jesús Carmona Jiménez, el licenciado José Méndez López de Coparmex, el doctor Alfredo César Dachari, presidente del Observatorio Integral Turístico, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, la maestra Marcela Hernández Anaya, directora de la Escuela Superior de Turismo, el maestro José Ignacio Peña González, en fin, todos en este Foro de Desarrollo Turístico Sustentable en la Riviera Nayarit. Concluye el 19º Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta luego de 12 días de actividades en el que fueron exhibidos más de 50 filmes, una serie de actividades, amigos del auditorio, que nos deja con un agradable sabor de boca, con obviamente con el ánimo de que ya venga el número 20, así es, la edición número 20 ya se espera del Festival Internacional de Cine. Y este lunes será dado a conocer el programa oficial del 9º Encuentro de Poetas y Artes Letras en la Mar, en el cual se rendirá homenaje al poeta Alberto Ruiz Sánchez. Déjeme comentarle que el Centro Universitario de la Costa tiene una serie de actividades, salió del festival, ya entra Letras en la Mar, se viene también un foro del cual le vamos a tener información. Y también es reconocido el trabajo y acciones que emprendió el rector, exrector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, durante la develación del óleo en el Paraninfo Enrique Díaz de León. En más noticias, elementos federales capturan a Agustín M., alias el Agus, señalado como el principal colaborador de José Antonio Yepes, el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Celaya, Guanajuato. Una nueva caravana migrante inició su marcha desde Tapachula, Chiapas, con destino a Estados Unidos, siendo la primera que es organizada desde terreno mexicano. Hace un llamado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a que los partidos políticos y candidatos respeten la ley, esto al iniciar los procesos electorales en Puebla y en Baja California. En noticias internacionales, tras casi 2 años de investigación, el fiscal especial Robert Mueller concluye que no hay pruebas contundentes para vincular al presidente estadounidense Donald Trump en la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. Por otro lado, aterrizan en Venezuela 2 aviones militares rusos con funcionarios castrenses y equipo previamente contratado entre el gobierno de Moscú y el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Hoy, lunes 25 de marzo, celebramos el onomástico de Dimas y Dula. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1825, se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo al título quinto de la Constitución Federal de 1824. Con ella se integran plenamente los poderes de la Unión. Hoy también es Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos y Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.
Gracias a nuestra compañera Brenda Reyes. Vamos con la información y bueno, pues el desempeño también y cómo empieza esta semana, amigos del auditorio, con una serie de datos muy interesantes de la economía de nuestro país que registra un ligero repunte al inicio de este 2019. Se miden por trimestres prácticamente. Durante el arranque del año, los 3 grandes sectores de la economía nacional se ubicaron en terreno positivo, de acuerdo con el INEGI. Le comento que el indicador global de la actividad económica, una especie de Producto Interno Bruto mensual, registró en enero un ligero repunte de 0.2% en comparación de la contracción del 0.4% reportada durante diciembre del año pasado. Así lo informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en este inicio de semana. A pesar del crecimiento arrojado durante enero, Alberto Ramos, economista para Latinoamérica de Goldman Sachs, considera que este ligero respiro es insuficiente para compensar la variación negativa registrada durante en diciembre del año pasado. Los 3 grandes sectores de la economía nacional se ubicaron en terreno positivo durante el inicio de este año 2019 y este análisis que se hace de los primeros meses en la administración de Andrés Manuel López Obrador. El principal impulsor recayó en el dinamismo mostrado por las actividades secundarias, en especial por la construcción, que ya se registró un incremento mensual de 2.9%, su mayor expansión en 22 meses. El resto de los componentes de las actividades secundarias también reflejaron avances respecto al mes previo, como fue el caso de algunas compañías que ofrecen servicios públicos como electricidad, gas, agua, autopistas, que crecieron 0.8%. La industria manufacturera incrementaron su actividad económica 0.2%. La minería logró salir de un bache de 4 meses consecutivos de contracciones para reflejar un aumento de 0.2%. ¿Y cómo iniciamos esta semana con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense? Bien, el dólar se compra a 18 pesos con 60 centavos, se vende a 19 con 45. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 18 centavos, se vende a 14 con 21. Y el euro se está vendiendo a 21 pesos con 58 centavos y se vende a 21 con 60 en este inicio de semana.
Señal Clima.
Bien, escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene información de cómo inicia esta semana. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue el tiempo estable en la mayor parte del país, porque son pocos los sistemas atmosféricos y los que hay se mantienen poco activos. La imagen satelital actual muestra el territorio nacional libre de nubosidad casi en su totalidad. Sin embargo, un frente frío se acerca a la zona fronteriza con el estado de Texas y estará propiciando algunos descensos de temperaturas, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y días después, ligero efecto de norte en los estados de la vertiente del Golfo de México. El resto del país sigue bajo influencia de un sistema de alta presión que favorece cielos claros y ambiente seco, aunque aire húmedo con alto contenido de humedad procedente de ambos océanos podría propiciar algunas lluvias ligeras y dispersas en la zona centro y sureste del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas, tuvimos un amanecer con cielos claros y bastante fresco. En los últimos días los amaneceres se han tornado más frescos y los mediodías más cálidos. Hoy predominarán las condiciones soleadas la mayor parte del día, obviamente sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas significativas posterior al mediodía. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 15.6. El centro de Vallarta reportó 16.3. La temperatura máxima ayer fue de 31.5 grados. Hoy es de esperarse un valor igual o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Gracias, maestro. Y bueno, vamos a dar inicio con información, amigos del auditorio, muy relevante para Bahía de Banderas, muy relevante para la Riviera Nayarit y lo que le toca a Puerto Vallarta como estado, como municipio vecino de Bahía de Banderas, que ha estado muy intensa la actividad en Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, bueno, pues estará el próximo fin de semana en la Riviera Nayarit. Y bueno, hay que decirlo, también uno de los impulsores para que se lleven a cabo este tipo de eventos en la Riviera Nayarit es el doctor Jorge Villanueva, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas. El Senado de la República tendrá un evento muy importante, un foro de desarrollo turístico sustentable en Nayarit, en el que, desde luego, van a participar, pues el Senado de la República estará, esperemos que ahora sí el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, estará Simón Levy, subsecretario de Planeación Política Turística, quien ha venido más frecuentemente aquí a la Riviera Nayarit. Desde luego, el presidente de la Comisión del Senado de la República de esta Comisión de Turismo, que es el senador Antonio García Conejo. Jaime Alonso Cuevas Tello, en su calidad de presidente municipal, estará también el gobernador, como ya comentamos, pero presidentes municipales que integran la Riviera Nayarit, la senadora Gloria Elizabeth Núñez, quien era presidenta de Compostela y ahora se va al Senado de la República, como secretaria de la Comisión de Turismo en el Senado de la República. Estará la senadora Cecilia Margarita Sánchez, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien también es uno de los que impulsa este foro, igual que el doctor Jorge Villanueva. Y además la presencia pues de los empresarios, de Jesús Carmona Jiménez, como presidente de la Asociación de Hoteles, el licenciado José Méndez López, miembro de Coparmex Nayarit, el doctor Alfredo César Dachari, presidente del Observatorio Integral de Turismo de la Región, y bueno, por parte del sector comercial, turístico, empresarial, el director del Instituto Politécnico Nacional, la maestra Marcela Hernández Anaya, directora de la Escuela Superior de Turismo, el maestro Jorge Ignacio Peña, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Roberto López Sánchez, director de la Unidad Académica de Turismo de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, muchos temas muy interesantes, relevantes para nuestra región. Ya le estaremos dando cuenta de esto. Por lo pronto, nos vamos con Javier Santos, quien estuvo dando cobertura a esta consulta pública que se llevó a cabo en Bahía de Banderas, inédita también, hay que mencionarlo, bajo un ambiente de tranquilidad. Se llevó a cabo esta consulta pública para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo y la definición de prioridades en el municipio. Javier Santos, te escuchamos.
La consulta pública para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo celebrada por el municipio de Bahía de Banderas y cuyo propósito es definir las obras prioritarias y obtener recursos federales se llevó a cabo este sábado bajo un clima de aparente tranquilidad. En las comunidades hubo 25 mesas receptoras que abrieron a las 9 de la mañana y cerraron a las 6 de la tarde, en las que no hubo rigurosidad para exigir la credencial del Instituto Nacional Electoral, el INE, requisito indispensable para ello. Además, se habilitaron 8 cuadrillas que se desplazaron a comunidades pequeñas y alejadas de los centros de población, así como a fraccionamientos. En su recorrido por la ciudad, en la Plaza de San Vicente, el alcalde Jaime Cuevas ofreció un breve mensaje en ese lugar, donde invitó a la población a la consulta.
Amigas, amigos de Bahía de Banderas, nos encontramos en la Plaza Pública del San Vicente, donde estamos llevando a cabo, igual que en todo el municipio, encuestas y consultas públicas para escuchar la opinión de los ciudadanos en relación a las necesidades en obra, en infraestructura, en servicios que vengan a beneficiarlos a sus comunidades, a todo el municipio en general y obviamente también los servicios en cada una de sus comunidades y colonias. Queremos la participación de todos ustedes para con ello llevar a cabo la elaboración de proyectos ejecutivos y poder gestionar ante el gobierno federal recursos que vengan a darle respuesta y solución a las necesidades que tenemos aquí en el municipio. La única forma de poder llevar a cabo estos trámites ante el gobierno federal es mediante la opinión de ustedes. Así es que necesitamos el apoyo, que vengan y nos digan en qué podemos nosotros gestionar recursos para que vengan a minimizar ese rezago que tenemos en el municipio. Gracias por participar, los invitamos a todos. En cada uno de los lugares están unas mesas receptoras. Además, hay comunidades que estamos haciendo visitas casa a casa, pero necesitamos su participación. Los invito a que puedan, junto con nosotros, trabajar por un mejor Bahía de Banderas. Juntos progresamos.
Durante el desarrollo de la consulta, la señora Brenda Landa acudió acompañada de su hijo menor de edad. Dijo que su participación se debe al interés de que su zona sea más limpia y exista una mayor seguridad en lo que es el área de Villas Miramar. Por ello, agregó, acudió a opinar de manera personal, pues en ese lugar existe una serie de problemas.
Lo que pasa es que, no hay zonas verdes realmente donde puedan ellos cerca ir a jugar un ratito, o podamos llevarlos a lo mejor a distraerse. Normalmente pues siempre lo hacen en las calles, y es inseguro porque pasan los carros, aparte de que hay mucho excremento de perros que ya tienen la mala educación de los dueños de sacarlos a la calle a defecar, y aparte pues los que de por sí ya viven en la calle, entonces realmente no son lugares ni limpios ni seguros para que ellos puedan.
¿Algún otro problema que le preocupa más?
El drenaje de la calle donde estamos tiene algún problema porque todos vivimos en esa zona, en esa calle, se nos tapa. O sea.
Brenda también relató que debido a esos problemas la zona apesta bastante y destacó que las aguas jabonosas y negras se van por el drenaje muy despacio. Sobre la consulta opinó lo siguiente.
Está bien siempre y cuando realmente sean utilizados, ¿verdad? Que no nada más como que presencia de que están haciendo... Ay, mira, me intereso en ti y se verá más tardar un mes, dos, si realmente hay alguna propuesta mejora en las colonias, que estamos de la mayoría de las que estamos viendo.
Don Pedro Soto Ramírez acudió también a la mesa receptora de San Vicente, como muchos tienen la ilusión de que lo plasmado se lleve a la práctica. Dijo que en materia de seguridad está tranquilo, mientras uno no se meta con ellos en alusión al crimen organizado. Vive en San Vicente y esto mencionó sobre las necesidades.
Que nos arreglaran la calle, la Benito Juárez y la Constitución, que ya tienen tiempo queriéndola arreglar. Cada presidente que entra nos promete que la va a arreglar. Y hasta ahorita no la han arreglado, es lo que queremos que nos arregle, es lo primero. Lo segundo, yo hablo para todos los niños de aquí, de San Vicente, donde quiera, que les hagan cuencos a los niños para que ya quiten los ciber, porque eso los está dañando a los niños.
Momentos después de emitir su opinión, se entrevistó al regidor Fernando Antonio Luquín, quien dijo que en lo que es San Vicente enfrenta rezagos generalizados en ciertas zonas los servicios públicos, por lo cual era difícil priorizar. Habla el regidor Antonio Luquín.
Pues lo de la consulta me parece muy bien, ojalá y sea realmente en base a eso que destinen los recursos, ¿verdad? Porque no sé quién, tengo entendido que los va a destinar el gobierno federal, pero... pues no suben base a qué, pues te imaginas, haces una consulta de San Vicente de 300 personas, ¿cuántas te gusta que coincidan? En, por ejemplo, porque te comentaba ahorita, estamos hablando de 13 necesidades donde ellos donde señalan, dice, márcame cuál es prioridad, pero por ejemplo aquí en San Vicente, que es un pueblo en constante crecimiento, pues nos falta de todo nos falta y todos son prioridad. No digo que no tenemos nada, pero sí hay un porcentaje, pues, de por ejemplo, en el centro de San Vicente tenemos drenaje, tenemos agua, no tenemos ese problema, pero en las orillas no tienen drenaje, entonces yo no puedo poner que el drenaje está muy bien.
A lo largo del día, en el municipio fluyó las personas que opinaron en las mesas receptoras, especialmente entre las 11 a 2 de la tarde. Los resultados del número de participantes y de las obras más socorridas por los habitantes se dará a conocer en el transcurso de la semana. Pues este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con este tema de la consulta pública en Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que es inédito, así es, que se le pregunte a la gente, que la gente vaya, responda, participe. Este es el inicio de pues esa cultura de la participación ciudadana en Bahía de Banderas. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, este pasado fin de semana, por cierto, estuvo en la Ciudad de México el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, estuvo justamente en Sectur. Ahí estuvo con Simón Levy, estuvo con la secretaria de Turismo, con la diputada federal Carmina Regalado, y bueno, pues muy pendiente justamente sobre pues todas las actividades turísticas. Estuvieron ahí en la subsecretaria de Planación Política Turística de nuestro país. Y como ya le comento, este fin de semana, este próximo sábado, importante evento Foro de Desarrollo Turístico Sustentable en Nayarit. Muchos eventos importantes en la Riviera Nayarit se están realizando. Y desde luego también en Puerto Vallarta, ya le voy a comentar cuáles son los que están. Vamos a continuar con esto de la consulta pública que se llevó a cabo en Bahía de Banderas. Como le comento, este es un hecho inédito en Bahía de Banderas, y como positiva esta consulta calificaron los habitantes de Bahía la realización de esta consulta pública y agradecieron ser tomados en cuenta en la toma de decisiones. Vamos ahora con Javier Frías, que nos tiene algunas reacciones. Adelante, Javier.
Al realizar la consulta ciudadana para definir el futuro de los recursos federales, los habitantes de Bahía de Banderas reconocieron este ejercicio, el cual agradecieron de ser tomados en cuenta.
Delia Hernández, pues es bueno el acercamiento del presidente municipal hacia los ciudadanos, más que nada de los de la Bahía, ¿verdad? Tomándonos en cuenta la opinión de nosotros para que ellos lleven a cabo y atender las prioridades que tenemos en nuestra comunidad.
Mi nombre es José Luis Aguilar Tobá y la verdad se me hace muy bien porque pues ahí toman en cuenta el pueblo, ¿verdad? Y las propias decisiones de cada persona, porque sí hacen falta varias obras aquí en el pueblo y aparte del municipio también. Y la verdad se me hace muy, muy bien que estén haciendo estas cosas.
De la misma manera, los badebadenses destacaron la importancia de este ejercicio y agradecieron el apoyo recibido por el gobierno municipal.
Pues de esta manera el pueblo es escuchado acerca de las necesidades que tiene y pues, no sé, considero que es importante tomar la opinión del pueblo, ¿no?, de la gente.
Pues muy bueno, todas esas obras que está haciendo el médico para mí muy buenas y ojalá y siempre siga apoyando aquí a nuestros pueblos. Mi nombre es Eleonio Flores Hernández.
Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías y déjeme comentarle que a partir de esta consulta serán elaborados los proyectos ejecutivos con los cuales se van a solicitar los recursos para solucionar las necesidades y la única forma de hacer que estos recursos es con la participación de todos, así dijo el presidente municipal. Y bueno, pues este ejercicio en Bahía de Banderas, como ya le comenté, es inédito, histórico. la participación de la gente y que en la medida que la gente participe, no solamente en las consultas, sino también en las acciones, porque se viene una campaña de limpieza para todo el municipio, se vienen varias campañas que tienen que ver con asuntos de sustentabilidad en Bahía de Banderas, y esto tendrá que ser, ahora sí que como dicen, con el trabajo de todos. Vamos a hacer un enlace con el presidente municipal, Jaime Cuevas, que dicho sea de paso, ha tenido mucha actividad, ya les comentaba, el pasado fin de semana en la Ciudad de México, en cuestiones de turismo, que ya nos va a platicar, y desde luego también, pues, los eventos que ha tenido en las colonias, estuvo inaugurando alumbrado público y, desde luego, varias obras que tienen que ver con Bahía de Banderas. Ya lo tenemos en la línea. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, licenciada. Qué gusto escucharla a usted y aprovecho para saludar a todo su auditorio.
Pues ya lo hemos visto, muy activo, anduvo usted en la Ciudad de México con la secretaria de Turismo, estuvo allá con Simón Levy el fin de semana, luego la consulta y, en fin, coméntenos. Primero sobre la reunión de turismo y luego de la consulta. Adelante.
Claro que sí, con todo gusto. Efectivamente, el día viernes estuvimos en la Ciudad de México en la Secretaría de Turismo Federal. Con el subsecretario tuvimos con varios temas importantes para Bahía Banderas. El primero de ellos es continuar con el tema de declarar Bahía Banderas como una zona turística sustentable, apostándole a la sustentabilidad, apostándole a las densidades bajas, apostándole a la alta calidad en los servicios y apostándole obviamente a la capacitación del personal que atiende al turismo y que obviamente pues buscamos que sigamos siendo el destino turístico favorito de los ciudadanos de México y de otros países. Y bueno, además de que estamos gestionando llevar a cabo un festival cultural de la Riviera Nayarit aproximadamente en diciembre, con muy buenos avances, hay buenos resultados de esta visita y obviamente ya con aprobación del mismo, que ya acercándose a las fechas estaremos dando más detalles, dónde serán, cómo serán, qué actividades habrá culturales. Y bueno, pues esta es una de las visitas que tuvimos en la Ciudad de México con estos temas. El tema de la zona turística sustentable, con buenos avances, ya nada más queda pendiente que se integre el comité que define estas decisiones y con unas observaciones pequeñas que tenemos que trabajar en ellas para lograr el objetivo. Por otra parte, el fin de semana se estuvo llevando a cabo una encuesta ciudadana en todo el municipio, donde hubo una participación muy importante de ciudadanos, de alrededor de 10,000 personas acudieron a estos espacios, incluso hasta se hizo visita casa a casa, para preguntar a los ciudadanos en qué vamos a invertir el recurso que se gestionará ante el gobierno federal. Recordemos que el ramo 23 ya prácticamente no desapareció, por lo tanto ahora pues el trámite se tiene que hacer directamente a las dependencias que correspondan. Y el gobierno federal conocemos de antemano que le gusta escuchar a los ciudadanos. Entonces, bueno, adelantándonos a esto, nos dimos a la tarea de consultar a los ciudadanos y en base al resultado que ya tenemos y estaremos llevando a cabo una rueda de prensa quizás en un par de días para obviamente ver los resultados de dichas encuestas y elaborar los proyectos ejecutivos, con ello documentar todo lo que se ha hecho para poder tocar la puerta del gobierno federal, y estoy seguro que con este trabajo previo que se hizo, que es justamente lo que el gobierno federal necesita, que se consulte al ciudadano, como lo repito, para poder acceder a estos recursos federales.
Muy bien, presidente, y bueno, pues ahora con excelentes noticias también, esperemos que sí vengan todos los integrantes de la Comisión de Turismo del Senado de la República, el propio presidente de esta comisión, el senador Antonio García Conejo, y pues Simón Levy, que de nueva cuenta vendría a Bahía de Banderas, a la Riviera Nayarit, el próximo sábado, en este Foro de Desarrollo Turístico Sustentable en Nayarit. Y bueno, evento muy importante para la Riviera Nayarit, para toda esta región, y hablar justamente de algunas acciones que tienen que ver con cosas tan básicas como la limpieza de un municipio.
Así es, licenciada. Efectivamente, creo que los destinos turísticos muy importantes de México, el problema que han tenido no ha sido tanto la seguridad, no es por el tema de seguridad que han desde pues disminuido la afluencia de visitantes. Creo que lo más importante que ha pasado en estos lugares, que lo ha perjudicado, es justamente la contaminación. Entonces, ese tema de contaminación es lo que de otra manera pues ha provocado que muchos destinos turísticos ya no sean visitados por los turistas. Y en ese tema estamos trabajando nosotros. Usted conoce perfectamente el trabajo que se está haciendo en la planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que acabamos de nosotros de inaugurar como unas nuevas celdas de relleno sanitario, más camiones recolectores de basura y un tratamiento especial en base a la norma 083 de la Semarnat de los residuos sólidos. Y bueno, pues creo que este tema estamos cumpliendo con eso y pues vamos a seguir escuchando a los ciudadanos. En esta encuesta en general salieron muchos temas, básicamente la mayoría encaminados a temas de seguridad, de servicios públicos, de obras y de alumbrado, básicamente. Y bueno, se sacó la información para estudios de resiliencia, qué hacer en caso de alguna complicación en el municipio, y la información nos permite proyectar de forma integral la planeación del desarrollo del municipio.
Muy bien, estaremos pendientes. Doctor, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, licenciada.
El doctor, gracias. El doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Vámonos ahora con información de Puerto Vallarta esta mañana. Damos seguimiento al asunto del Estero del Salado, que pues el Estero del Salado, de acuerdo a lo que dijo su director, Jaime Torres, consideró necesario realizar muestreos de posibles contaminantes en el suelo de esta área natural protegida. De la misma manera, grupos de ecologistas colectivos piden que se hagan estos muestreos y un análisis de cómo se encuentra el Estero del Salado. Escuchamos a Javier Santos. Adelante, Javier.
Es necesario descartar efectos en el organismo vivo del Estero del Salado, por lo cual los muestreos deben seguir por más de un año, afirmó Jaime Torres Guerrero. Propuso que la Universidad de Guadalajara, la UDG, y la Universidad Autónoma de México, la UNAM, lleven a cabo sendas investigaciones. El director del Área Natural Protegida del Estero del Salado sostuvo que fue el 70% de la superficie de esa laguna la que resultó afectada por las aguas negras luego del colapso del colector Centro Norte, manejado por el CIAPAL, y cuya red de tuberías es ya muy vieja en su mayoría. Jaime Torres, director del Salado, comentó lo siguiente durante la reunión de la Comisión de Ecología celebrado el fin de semana. Habla Jaime Torres, director del Estero del Salado.
Las condiciones en la calidad del agua ya mejoraron. Sin embargo, lo que acabo de hablar ahorita es únicamente impactos directos en ese momento, lo que se observa. Hay más impactos que no se observan, como cuáles. Esa materia orgánica que estaba suspendida en el agua se precipitó en las mareas muertas. Cuando ya no hubo ese intercambio de mucho flujo de volumen, esa materia orgánica se precipitó y posiblemente se incorporó a las galerías de los cangrejos, a los hoyos. Esa materia orgánica es alimento para cangrejos, pero no sabemos si únicamente sea materia orgánica. Entonces, esos cangrejos se van a alimentar, las aves se van a alimentar de cangrejos, los peces se van a alimentar de cangrejos, los mapaches de cangrejos. Es una cadena alimenticia, cada organismo es un eslabón, y al final de ese eslabón estamos nosotros. Si hay contaminantes, los van a obtener los organismos y los van a ir acumulando en su cuerpo. Y al final, nosotros nos vamos a consumir esos contaminantes, si es que no mueren los organismos antes.
Por ese motivo, el biólogo manifestó que es necesario llevar a cabo muestreos de aguas y seguimiento de la situación a través de expertos.
Hay que descartar esa posibilidad. Por eso, la segunda fase de los muestreos que estamos solicitando a la autoridad es que continúe con investigar si realmente en el suelo existe contaminante o no lo hay. Pero eso nos lo tiene que decir una universidad, en este caso estamos solicitando que sea la UNAM, y quien determine si existe afectaciones a la salud de los organismos, que sea la UDG.
Finalmente, Jaime Torres mencionó que a raíz del mejoramiento de la calidad del agua en el Salado, es que decidió abrirse el pasado martes a los paseos, aunque señaló que los muestreos deben de darse para ir determinando los daños que se le ocasionaron a esa laguna. Se teme reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Regresamos en un momento más contigo. De nueva cuenta con este tema del Estero del Salado. Es necesario concientizar a la población para que acepten y respeten a los cocodrilos como parte del entorno de Puerto Vallarta. Así lo señalan académicos durante el foro organizado por la Comisión de Ecología del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Es Karina Elizondo que nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
Este viernes fue presentado el informe sobre el segundo foro llamado Los cocodrilos también son vallartenses ante la Comisión de Ecología de Puerto Vallarta. Al respecto, se informó que los cocodrilos han estado en la región desde hace millones de años e incluso ya se escribía de ellos desde 1621. Destacaron que ante la buena respuesta del primer foro realizado en las instalaciones de Unirse Vallarta con la presencia de autoridades, en esta segunda ocasión llevaron la plática hasta una institución educativa con el fin de concientizar a los jóvenes sobre el cuidado hacia estos reptiles, ya que se piensa que existe una sobrepoblación cuando realmente la cifra de crías, jóvenes y adultos cocodrilos no rebasa los 250. Escuchemos al respecto al biólogo Vicente Ayoran, especialista en sostenibilidad ambiental.
Estos foros consistieron en dos debates generales o comentarios sobre dos tópicos. El primero era sobre los aciertos y los retos en el manejo de la población de cocodrilos y las situaciones, y el segundo fue sobre cómo hacer posible un plan de manejo integral a nivel regional que hasta el día de hoy no existe.
En la actualidad, comentó que en esta bahía solo queda el 10% del territorio habitable, esto con respecto al que se tenía a principios del siglo XX, lo cual se debe principalmente al desarrollo turístico y la detonación que ha tenido esta región, por lo que aún se tiene la necesidad de seguir insistiéndole a la población de que estos animales son parte de nuestro entorno y debemos respetarlos, así como informar a los turistas de los posibles avistamientos en la bahía, como sucedió hace un par de días en Garza Blanca.
Se está pidiendo que le apoyemos a implementar un programa de educación ambiental permanente orientado hacia que la población comprenda que vivimos en una zona donde hay cocodrilos y podemos estar expuestos en alguna ocasión a observarlos, ¿no? Que también los turistas tengan atención en esto, pero que también sea paralelo. Reconocemos que desde la Subdirección de Medio Ambiente se están generando muchas estrategias también, pero la idea es que es un tema de todos, porque todos vivimos aquí y hay que entrarle pues parejo, ¿no? Por así decirlo.
Por último, comentó el biólogo que en cuanto al desarrollo turístico se han dado tres grandes devastaciones de manglares. La primera, sucedida en los años 70 con la creación del Nuevo Vallarta, luego los 80 con la creación de Marina Vallarta y finalmente en este momento con el crecimiento que ha tenido la empresa Vidanta en Bahía de Banderas. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias a Karina Elizondo. Nos vamos ahora de nueva cuenta con Javier Santos. El Estero del Salado logró resistir daño ambiental. Esto dijo el titular de el Medio Ambiente de Puerto Vallarta. Es el doctor Helios Hernández Hurtado. El Estero del Salado logró resistir el daño ambiental generado por el colapso del colector Centro Norte. Así lo sostiene, repito, Helios Hernández Hurtado, subdirector municipal de Medio Ambiente en Puerto Vallarta. Javier Santos, te escuchamos.
La experiencia de expertos y un Estero del Salado convertido en héroe fueron factores fundamentales para que el colapso del colector Centro Norte ocurrido hace 3 semanas no agravara el daño ambiental en la ciudad, afirmó Helio Hernández, subdirector de Medio Ambiente en el Ayuntamiento Vallartense. Además de no haberse prestado el terreno para verter aguas negras a un predio aledaño de los Ibarría, el colapso del colector en las Mojoneras, el derrame habría inundado aún más el Salado, quien recibió alrededor de 120 mil metros cúbicos de aguas negras. El funcionario municipal dio detalles de las reuniones privadas donde prevaleció la tensión y presión por resolver el problema y resaltó que se tenía contemplado inundar 6 hectáreas, pero al final fueron cerca de 20. Dijo que todas las reuniones en las que participaron cerca de una veintena de funcionarios de los 3 niveles de gobierno no fueron fáciles, sino en ocasiones fuertes, expresó. Habla el subdirector de Medio Ambiente, Helio Hernández Hurtado.
Que dentro de las posibilidades y las circunstancias que teníamos, lo mejor que se podía, se contuvieron prácticamente otros 4 días después del dique. Son 4 días de derrame, entonces fueron 2 días de derrame directo al Estero y otros 4 días que quedaron en esa presa o represa. Se saneó posteriormente esto. Al segundo día, cuando ya se estaban canalizando el agua, empezó el saneamiento, se inundó la planta norte 1 para poder desbordar el agua, ahora sí que no rodeara hasta el canal San Carlos, sino por el canal de desfogue que sale, no sé cómo se llama el otro canal, sale más directo hacia el Estero del Salado.
El académico de la Universidad de Guadalajara dijo que la cuestión del cuidado ambiental no es solo de la autoridad, sino de toda la ciudadanía. Durante su exposición en la reunión de trabajo de la Comisión de Ecología, Helio Hernández sostuvo que temas como el colapso del colector deben servir para tener una mayor conciencia del aspecto ambiental. Habla Helio Hernández Hurtado.
Se logró controlar y sorprendentemente yo éramos de los más escépticos junto con el teniente de la zona naval, de los más escépticos de que se recuperara tan pronto el estero. O sea, realmente nos sorprendimos que en días se recuperó. Una de las cosas que hay que ver del estero, que es un héroe, el estero, veamos, no es un héroe, es no solo para Vallarta, para Bahía de Banderas. O sea, todo ese contaminante pudo haber salido directo a la bahía, de no estar en el estero, que se iba a contener. El estero del Salado, en su historia, recordemos que antes de que existieran las plantas de tratamiento, prácticamente todo iba al estero, y como va, en el estero de Puerto Vallarta hay que reconocerlo. Y el estero aguantó, claro. Tenía otros canales abiertos, no se le habían cerrado un montón de canales de entrada de agua. Y el estero, digámoslo así, que es un viejo pugilista en cuestiones de contaminación, y va a sacar la casta por Puerto Vallarta.
Finalmente, Elio Hernández dijo que hay que celebrar que la situación no haya sido mayor, pues a lo largo de toda la contingencia hubo preocupación por el efecto que podría haber tenido en el arribo de turistas. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, bueno, pues usted sabe que se creó una comisión de búsqueda, ¿no? Una comisión nacional de búsqueda de desaparecidos. No hay límite de presupuesto para la búsqueda de desaparecidos e identificación forense. Así lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México estableció como plazo que en septiembre todos los estados ya tengan un sistema local de búsqueda de desaparecidos. 19 aún tienen pendiente esta tarea. Bueno, déjeme comentarle que en Jalisco ya hay un comisionado. La pregunta es, ¿ha servido de algo? ¿Está haciendo su tarea? ¿O simulan como muchos? Por lo pronto, déjeme comentarle que a un mes, hoy se está cumpliendo un mes de la desaparición de María del Rosario. Al regreso de la pausa tendremos este enlace. Familiares y amigos protestan afuera de las instalaciones de la Fiscalía aquí en Puerto Vallarta.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Tenemos enlace en un momento más ahí a la Fiscalía. Mientras tanto, déjeme comentarle que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el Centro de Justicia para las Mujeres hacen equipo contra la violencia de género. En sesión de la Comisión Edilicia se informó que las dependencias involucradas sobre los servicios de protocolo de atención que ofrece el Centro de Justicia para las Mujeres. El Ayuntamiento está trabajando para erradicar la violencia de género y en ello contribuye la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano, la cual sesionó en días pasados para abordar el tema e informar a las dependencias involucradas sobre los servicios y protocolos de atención que ofrece el Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta. Pues déjeme decirle que En lo personal, yo tengo una opinión muy personal de este Centro de Justicia para las Mujeres. Están trabajando, sin embargo, tienen a funcionarios como uno, de nombre Cristian, que falsificó la firma de una persona diciendo que se iba por falta de tiempo, que no la podía atender. Sin embargo, bueno, pues el que no la podía atender era este funcionario. Vamos a tratar de buscar a la titular del Centro de Justicia de las Mujeres para ver qué ha pasado con algunos de los casos que le hemos llevado hasta esta institución. Por lo pronto, vamos a dar seguimiento a esta reunión que fue encabezada por Norma Angélica Joya Carrillo, titular de esta comisión que está encargada de justamente el Centro de Justicia para las Mujeres, Georgina Morones, así como personal del Sistema DIF, Desarrollo Social, Participación Ciudadana, coordinadores de sector, Instituto Municipal de la Mujer y Seguridad Ciudadana, que son parte fundamental en la atención a la problemática sobre el tema de seguridad y prevención. Nos vamos a la Fiscalía, ya se encuentra nuestra compañera Karina Elizondo un 25, el mes pasado, desapareció María del Rosario Pastor Segura. Ella tiene 35 años de edad y en el momento que desapareció, 9 meses de embarazo, vista por última vez el 25 de febrero en la colonia 5 de diciembre. Te escuchamos, Karina, adelante.
Así es, Susana Auditorio, muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos afuera de las instalaciones de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta. En estos momentos ya llegaron hasta esta instancia pues personas que están buscando, como bien comentas, a la señora María del Rosario Pastor Segura. Ella tiene 35 años de edad y, como señalas, pues de 9 meses de embarazo desapareció, fue vista por última vez hace un mes exactamente, y hoy los familiares, amigos y conocidos de María del Rosario se encuentran aquí para exigir pues información, cuentas sobre la búsqueda de su persona desaparecida, y tenemos aquí al papá precisamente de María del Rosario, el señor Rodolfo Pastor. Muy buenos días, hoy vienen aquí a la Fiscalía, van a tratar de hablar con alguna autoridad, ¿qué les están exigiendo?
Sí, bueno, muy buenos días, Sana, muy buenos días, auditorio. Sí, mi nombre es Rodolfo Pastor Ávila, soy el padre de María del Rosario. Hoy, precisamente en este día y casi a esta misma hora, desaparece María del Rosario en la colonia 5 de diciembre. A 9 meses de embarazo, casi a punto de dar a luz. Pues, más que nada venimos a la Fiscalía, pues, así que con las amistades, familiares que me acompañan, para pues exigir a la Fiscalía que nos tenga resultados positivos, porque hasta este momento pues no ha habido nada. Vino un señor comisionado que le ordenaron de la Ciudad de México, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero como que vino nada más a pasear, como que nada más vino a gastarse los viáticos que les dan, porque pensé que iba a quedarse para conocer exactamente del caso y seguir con la búsqueda, seguir con la investigación, pero pues desgraciadamente no fue así. Él inmediatamente se regresó a Guadalajara. De cualquier manera, pues me siento triste por esta situación, y a través de este medio quiero pedirle al señor Arturo Dávalos que se una a nosotros, que se una a la búsqueda, así como buscó el voto para estar ahí en el puesto que tiene, así también se una a nosotros para buscar a las personas desaparecidas, porque no nada más es mi hija, nada más es mi nieto, hay muchas más personas que han desaparecido en Puerto Vallarta. Le pido también al señor gobernador Enrique Alfaro que también haga lo mismo, que se una, que busque a las personas desaparecidas, que sea más contundente en la orden para sus elementos que trabajan en la Fiscalía.
Bien, Susana, pues a estas fechas, María del Rosario, con 9 meses de embarazo cuando desapareció, ya tuvo que haber dado a luz, ya el niño pues también debería de haber nacido, y sin embargo los familiares y amigos no saben absolutamente nada, no hay respuesta de las autoridades, y bueno, el día de hoy vienen aquí un grupo de personas con pancartas para hacer presión social y exigir ante las autoridades que se investigue dónde está Rosario, María del Rosario.
Gracias, estamos pendientes, gracias a nuestra compañera Karina Elizondo, y desde luego nos unimos a esta pena que viven los padres, el padre, mejor dicho, los familiares de María del Rosario Pastor Segura, que ya en estos momentos, pues, como dice Karina, se perdió cuando desapareció cuando tenía 9 meses de embarazo, ahorita ya tendría 10, y como dice, pues ya debió haber nacido el niño. ¿Qué pasa con María del Rosario Pastor Segura? Déjame comentarle que las investigaciones de la Fiscalía pues no han sido tal, porque quienes han estado investigando y quienes llevan prácticamente todo digerido a los escritorios del MP, de la persona que está, entre comillas, investigando, pues son es el padre y los familiares de María del Rosario Pastor Segura. Vamos a continuar con más información. Bueno, pues esperamos que la señora aparezca, sobre todo ahora que dicen que no hay límite en el presupuesto para la búsqueda de desaparecidos, así lo dijo, y la identificación forense, así lo dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, estableció como plazo el mes de septiembre para que todos los estados de la República ya tengan un sistema local de búsqueda de desaparecidos. Vamos a ver cuántos ya supuestamente en 19 estados de la República aún no hay avances legislativos para establecer comisiones locales de búsqueda, requisito para acceder a recursos federales destinados en esa materia. Bien, vamos a pasar a otra información. Le comento sobre las diferentes actividades que se tienen en Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que fue presentado en Puerto Vallarta el Frente por la Cuarta Transformación, organismo que va a respaldar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sin integrarse al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
Fue presentado en Puerto Vallarta el Frente por la Cuarta Transformación, organismo político-social que busca impulsar la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, nos habla su dirigente nacional, Luis Miguel Chávez Barriga, que nos explica de dónde nace este frente y en qué estatus de registro se encuentra ante el Instituto Nacional Electoral.
Se busca consolidar la Cuarta Transformación en la vida política del país. ¿Cómo nace? Surge de lo que viene siendo ya, no necesariamente como lo repetía en las sombras de Morena, ¿no? Sino tenemos que consolidarnos ciudadanos que no hemos sido reconocidos o recibidos, o bien no nos interesa formar parte de un partido llamado Morena, pero sí estamos conformando la idea y apoyando la transformación del país con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya está aprobada para una agrupación política nacional, más sin embargo el registro es hasta dentro de 2 años y en diciembre vienen los registros de partidos políticos. Entonces es un aspirante real y cuenta con todos los requisitos para conformarse como partido político, que es lo que vamos a tratar de que se consolide, ¿no?
A decir de Chávez Barriga, el Frente está conformado por académicos, catedráticos e intelectuales que coinciden con la ideología de la Cuarta Transformación, pero no así con la ideología de Morena. Asimismo, asegura que el Frente cuenta con presencia en todo el país a través de 1.500 personas que conforman las bases y quienes tienen trabajos y encomiendas específicas, entre las que destacan la gestión de recursos y programas.
Tenemos presencia en todo el país, pero en grupos orgánicos estamos en 7 estados de la República. Son 1.500 personas activas que son las bases, los dirigentes, cuentan con carteras específicas y están trabajando con plan de trabajo y una ruta crítica para conformar los proyectos y aterrizar programas sociales también. No nada más se trata de cuestiones políticas, sino también se trata de consolidar programas sociales, no directamente con gobierno, también trabajamos mucho con la iniciativa privada.
En Puerto Vallarta, el organismo es encabezado por el doctor Javier Orozco Alvarado, exrector del Centro Universitario de la Costa, quien destacó que se requiere retomar de ideales nacionalistas que impulsen el verdadero desarrollo de México. Orozco Alvarado dijo que invitará a sus amigos para conformar este frente aquí en la ciudad.
Por eso me interesa participar en Puerto Vallarta y yo invitaré a muchos amigos que tengo dentro de la universidad, aquí en el CUC, a muchos amigos que tengo en la localidad y que espero que podamos crear un frente en el que tengamos la oportunidad también de buscar espacios para representar los intereses de Puerto Vallarta, los intereses de Jalisco a nivel nacional y que podamos contribuir a esta transformación que tanto ha proclamado Andrés Manuel.
Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Amigos del auditorio, nos vamos con estas actividades que ha preparado el Centro Universitario de la Costa. Acabamos de salir del Festival Internacional de Cine, que fue todo un éxito este pasado fin de semana. Hoy, pues nos preparamos ya para este Encuentro Internacional de Poetas y el Arte. Así es, déjeme comentarle que en estos momentos se encuentran nuestro compañero Javier Frías, se encuentra en esta conferencia de prensa que va a iniciar. Ahí están los organizadores, ahí están precisamente hablando de este importante evento, este encuentro de poetas, de humanistas, que están justamente dando ya los pormenores de esta edición número 9, que contará con 4 magnos recitales con los poetas. Viene, por ejemplo, de Quebec, Bernard Posier, que ya hemos tenido la oportunidad de conversar con él, y muchos más. Ya tenemos a Javier Frías. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana? Estimado auditorio, efectivamente, pues nos encontramos aquí a unos instantes de que inicie esta rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del noveno Encuentro Internacional de Poetas y el Arte, Letras en la Mar. Y nos encontramos aquí con Alejandro Sánchez Cortés, que es el director y que, bueno, nos va a explicar un poquito acerca del programa y de lo que podemos vivir dentro de este encuentro. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias. Pues sí, llegamos con una gran satisfacción a la novena emisión de Letras en la Mar, este Encuentro Internacional de Poetas y el Arte, que gracias al Centro Universitario de la Costa y el Instituto Vallartense de Cultura llega a su novena emisión con un programa muy sólido y con un gran homenaje al poeta y escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez. Esto entre diferentes actividades que van desde la capacitación hasta el convivio de poetas vallartenses con poetas invitados, todo en un barco lleno de poesía, lleno de actividades gratuitas gracias a estas instituciones hacia el pueblo de Vallarta.
Pues de esta manera, Susana, estimado auditorio, pues del 3 al 6 de abril los invitamos a que formen parte de este noveno Encuentro Internacional de Poetas y el Arte, que se llevará a cabo aquí en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias, Alejandro, y pues algo más, la invitación a las personas para que acudan.
Que se inscriban a través de Radio Universidad a los talleres, que son gratuitos. Hay talleres tanto para niños como para jóvenes y adultos, y lo único que tienen que hacer es registrarse a través de Radio Universidad y bien a través del Facebook de Letras en la Mar, donde están abiertas las inscripciones para que formen parte de esta capacitación y desde luego invitarlos a los recitales. Son 4 magnos recitales, la inauguración que se lleva a cabo en los arcos del malecón, pero también vamos a estar en la explanada de la Hermandad y en la Plaza Lázaro Cárdenas. Vamos a visitar desde luego también mercados, escuelas, con diferentes poetas, y bueno, todo esto es un logro de lo que es la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega y el Centro Universitario de la Costa, así como el Instituto Vallartense de Cultura.
Hasta ahí el reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias a nuestro compañero Javier Frías. Vamos a regresar con él porque, bueno, tenemos información sobre este festival, amigos del auditorio, que concluyó, Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, luego de 12 días de actividades en las que fueron proyectados más de 50 filmes y además la entrega pues de la Iguana de Oro. Aquí estuvo Diana Bracho, Blanca Guerra, en fin. Regresamos con Javier Frías. Adelante.
Luego de 12 días de muestras, charlas, talleres, conferencias, concluyó la 19ª audición del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Durante estos días, fueron presentados más de 50 filmes nacionales e internacionales, que culminaron con la proyección de la película Carmen y Lola, la ópera prima de la directora Arantxa Echeverría. En el desarrollo de este festival participaron cientos de personas, a quien Judith Saldate Márquez, secretaria administrativa del CUCOSTA, agradeció.
No quiero dejar de reconocer a todos aquellos que hicieron posible esta fiesta fílmica y que hoy nos acompañan, integrantes del comité organizador, presentadores, patrocinadores, a los representantes de las sedes, al equipo de creativos, colaboradores del Premio Maguey y a la comunidad de CUCOSTA. A todos ellos y a ustedes, espectadores, muchas gracias.
Por su parte, Pavel Cortés, director del Premio Maguey, también reconoció la participación de los involucrados en este evento, mismo que logró conmover a los espectadores.
Muchas gracias por permitirnos llegar una vez más a Puerto Vallarta. Muchas gracias a todos ustedes por darse la oportunidad de reflexionar, de vivir, como decía Judith, de emocionarse, de conmoverse, de divertirse con todas estas películas que son maravillosas y que además tienen un gran compromiso social y que nos invitan a una reflexión para la construcción de una sociedad crítica, libre, diversa, que no sigue dogmas y que vive en libertad y en congruencia con lo que es el ser humano.
Previo a clausurar las actividades de este festival, Marina de los Santos, directora del Instituto Vallartense de Cultura, reconoció la importancia de este evento y auguró éxito en la siguiente edición.
Sin duda, este año fue de muchísima calidad con Chile como invitado de honor. Estamos de verdad muy agradecidos a nombre de la ciudadanía de Puerto Vallarta y como autoridades de que traigan este festival tan maravilloso, tan lleno de cosas mágicas a Puerto Vallarta, no solo para los que aquí vivimos y estamos aquí todos los días, sino también, por supuesto, para una comunidad extranjera y turística que nos visita. Así que enhorabuena, un festival ya totalmente consolidado. Sin duda, el trabajo que ha hecho estos 6 años el rector, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, con todo este valiosísimo equipo que lo acompaña, pues demuestra esto, que ya es un festival que se espera, que se busca, que bueno, está lleno, y eso nos da enorme gusto.
Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Así es, amigos del auditorio, el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta trajo en esta ocasión pues a importantes actores, artistas, directores también. En esta proyección con la que se concluyó del filme Carmen y Lola, de la directora española Arantxa Echeverría, la edición más grande en este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, a lo largo de 12 días, ofreció actividades realizadas en torno al séptimo arte y con el país Chile, como usted ya escuchó, invitado de honor en esta ocasión. Y hay que comentar que, bueno, este festival es una extensión de lo que es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En esta ocasión, en Guadalajara, se exhibieron 295 películas que formaron parte del evento. Se exhibieron en sus diferentes sedes, entre las que se estuvo la Cineteca de la propia Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que está ubicada en el Conjunto de Artes Escénicas, ahora Conjunto Santander de Artes Escénicas, en el Auditorio Telmex, en el Auditorio Diana, en la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, entre algunas otras salas más. Y se espera ya, pues la siguiente, en el caso de Puerto Vallarta, ya sería la número 20. Y ya, una vez que concluye, pues prácticamente se preparan para la siguiente edición. Y bueno, también comentarle que develaron el óleo del exrector de la Universidad de Guadalajara, el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. La obra del pintor jalisciense José de Jesús Galindo Sánchez pone de manifiesto la labor del 48º rector, es decir, el número 48, el óleo del exrector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, del periodo 2013 al 2018, obra del pintor jalisciense José de Jesús Galindo Sánchez, fue develado este pasado fin de semana, el sábado, a las 12 del día, en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Bueno, desde luego muy emocionado, Tonatiuh Bravo Padilla, quien ha estado estrechamente ligado a la Universidad de Guadalajara desde su vida estudiantil, demostró sensibilidad por los problemas sociales y con el tiempo ha puesto su experiencia y capacidad al servicio de la universidad como dirigente de alumnos, profesor y ahora servidor público. Bien, también, amigos del auditorio, comentarles que en Jalisco hay crisis de agua, y así lo dice un especialista de la Universidad de Guadalajara. En la actualidad, cada habitante emplea 360 litros de agua por día. En México, Jalisco enfrenta una crisis de agua superficial subterránea prácticamente en todo el estado. Se registra algún grado de estrés hídrico que se refiere a la disponibilidad y demanda del recurso. Así lo advirtió el profesor de la División de Ingenierías de Innovación Tecnología del Centro Universitario de Tonalá, el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Recordó que esta situación es mundial. El 97.5% del agua es salada, el resto, es decir, el 2%, está en glaciares, el 4% está en aguas subterráneas de difícil acceso y solo un 1% está disponible, lo cual habla de la escasa reserva de líquido. Esto es como para reflexionar, y toda esta serie de expresiones por parte de los investigadores de la Universidad de Guadalajara, quien dio una rueda de prensa el pasado fin de semana. El especialista consideró que a pesar de esto, en México el consumo de agua es alto. En la actualidad, cada habitante emplea 360 litros por día. En 1955 se consumían 40 litros y en 2012 260 litros por persona. Debemos de hacer conciencia. Esto lo dijo en el marco del Día Mundial del Agua. Y bueno, hay subasta de la UDG de 50 vehículos de uso directivo. Lo recaudado se va a destinar a la construcción y equipamiento de nuevas aulas como parte del programa de austeridad, racionalidad y eficiencia de los recursos institucionales de la Universidad de Guadalajara. Se realizó el pasado fin de semana en el Cineforo la subasta pública presencial de 50 vehículos de uso directivo. En un conjunto recaudaron 5.999.180 pesos. Estos recursos se van a destinar al Fondo Presupuestal de Ahorros por las medidas de austeridad, racionalidad y eficiencia instrumentadas y serán programados para la construcción y equipamiento de nuevas aulas para la red universitaria. Nos vamos con el comentario, amigos del auditorio. Es lunes, inicio de semana, y como todos los lunes, tenemos la participación, la colaboración del doctor Jorge Téllez López, jefe de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, Susana, y buenos días a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Aun cuando el Consejo Municipal de Ecología no funcione, seguro estoy que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta abrirá espacios para acercarle propuestas que nosotros los ciudadanos podamos ofrecer a este maravilloso municipio. Y es precisamente de una de estas propuestas que quiero platicarles hoy, ya que con mi equipo de estudiantes de la materia de manejo de vida silvestre estamos elaborando un proyecto que lo hemos denominado Sistemas de Bosques Urbanos para Puerto Vallarta. Los bosques urbanos es un proyecto de protección al ambiente y desarrollo urbano a largo plazo que trabaja para mejorar la ciudad y sus espacios públicos, extendiendo beneficios sociales, urbanísticos y mantenimiento de la naturaleza, su biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y paisajes. Bosques urbanos se trata de hacer de Puerto Vallarta un mejor lugar para vivir, trabajar y visitar. Es una estrategia para mejorar los espacios públicos, incluyendo calles, aceras, plazas y parques en el municipio. Imaginen las calles y espacios públicos de Puerto Vallarta como un bosque urbano en lugar solo de infraestructura urbana. El término bosque es un nombre para describir el proyecto. Puerto Vallarta tiene una rica red de calles y espacios abiertos, algunos de ellos silvestres o naturales. El carácter de estas áreas evoca la idea de un bosque o una red de bosques. La estrategia no es literalmente convertir la ciudad en un bosque, aunque sí crea oportunidades para reconfigurarla en un ecosistema más habitable y generoso que el que ahora tenemos. Aunque la estrategia introduce elementos asociados con la infraestructura verde y la capacidad de recuperación de la ciudad, también hay importantes imperativos sociales y económicos en el proyecto. Al adoptar un enfoque ecológico para diseñar e invertir en los espacios públicos y las calles de la zona, existen mayores oportunidades para apoyar las economías locales y conservar los patrones históricos de las calles y las conectividades. Bosques Urbanos de Puerto Vallarta fomentará la inversión en calles y otros espacios públicos al trabajar en asociación con socios del sector público y privado. Ofrece mejoras de alta calidad a través de la participación con los residentes locales, empresas, desarrolladores y propietarios de la tierra. Promueve una mayor exploración, pisada y ciclismo en todo el área mediante la implementación de proyectos que hacen que las calles sean más verdes y ayudan a reducir la velocidad del tráfico. Ayuda a mejorar las conexiones locales entre los parques, espacios verdes, servicios y donde las personas viven y trabajan. Bosques urbanos ofrece una visión común para el ámbito público de Puerto Vallarta, por lo que la inversión se une para conectar nuevos desarrollos con espacios establecidos. Pretende mantener e incrementar la cobertura verde en la ciudad y mejorar el vecindario en más de 300 hectáreas de espacio público urbano en el municipio. ¿Por qué un bosque urbano? El término bosque es un nombre apropiado para describir el proyecto. Puerto Vallarta tiene una rica red de calles y espacios abiertos, algunos aún naturales, como es el caso de Boca de Tomates, Boca Negra, Estero del Salado, Cascada Agua Azul, Río Pitillal, Río Cuale, Lomas de Iztapa y Palo María. El carácter de estos formidables espacios, más sus áreas verdes al interior de la ciudad, evocan la idea de un bosque o más aún un conjunto de bosques. La estrategia no es literalmente convertir la ciudad en un bosque, sino en un ecosistema en donde la función de la ciudad se convierte en un verdadero hábitat para sus habitantes y visitantes, con todos los beneficios que ello conlleva. El objetivo del sistema de bosques urbanos para Puerto Vallarta es promover el establecimiento de una red de bosques urbanos en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, México, que implemente una estrategia para la ciudad que permita reconfigurarla, recuperar e incrementar los beneficios de un ecosistema urbano, que recupere los espacios silvestres y las áreas verdes como patrimonio público, que brinde oportunidades de conservación a su biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, la calidad ambiental del aire, el agua, el suelo y el paisaje, el uso público para la recreación, el turismo, la educación y cultura, la pisada y el ciclismo, así como la convivencia y fortalecimiento del tejido social que permita conectar, pues, ciudad, sociedad y naturaleza. Hasta aquí el comentario de hoy. Seguiremos en otra oportunidad hablándole de este importante proyecto. Agradezco la atención, no sin antes desearles un buen inicio de semana.
Gracias, gracias al doctor Jorge Telles López, jefe de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa, como siempre con su colaboración, su reflexión. Amigos del auditorio, ya nos vamos. Antes quiero agradecer a Honorio Panduro, gracias por sus mensajes, por estar sintonizando Radio Universidad, este espacio Señal Informativa. Desde luego, María Esperanza Garcidueñas, gracias. A Mari Pauli Carrillo, gracias también. Desde luego por sus saludos, María Guadalupe Torres Casillas, muchísimas gracias, Elvia Fletes, al señor Asensio, Olga Leticia Moreno, muchísimas gracias a la periodista chihuahuense Olga Leticia Moreno. Saludos, Olga, desde luego también a Ricardo Guerrero y a todas las personas que nos han estado enviando mensajes y saludos. Con mucho gusto le damos seguimiento a sus peticiones. Que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Jonathan Roberto Hernández. En redes sociales, a nuestro compañero Enrique Bonilla, Ricardo Padilla, gracias. A nuestro compañero, el ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción general. A nuestros compañeros reporteros que también hacen posible Señal Informativa. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.